pues decidí iniciar con el tema en esta noche de la diligencia, de la diligencia. Vamos a orar y después vamos a entrar al estudio. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Ayúdenos a entender, Señor, como tú quieres que nosotros seamos moldeados a la imagen de Jesucristo. Y también, Señor, tu palabra contiene esas bellas palabras de vida que nos conducen a la santidad y nos conducen a tu perfecta voluntad. Así que darnos corazones abiertos y una mente abierta para recibir la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Dos lugares para iniciar. Eclesiastés 9, Colosenses 3. Eclesiastés 9 y Colosenses 3. La Biblia habla mucho de este tema de la diligencia y por lo común pensamos en ser diligentes en tal vez un aspecto de nuestras vidas, pero como veremos en esta noche, la diligencia es una parte esencial en muchas facetas de la vida cristiana. Vamos a leer dos pasajes para iniciar. Eclesiastés 9, verso 10, que dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Miren la primera parte de este versículo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, algo que te toca hacer, o porque tú lo escogiste, o porque simplemente te delegaron esa responsabilidad. Pero todo lo que puede venir a tu mano para hacer, el mandamiento bíblico es hacerlo según tus fuerzas. Esto es, hacerlo de la mejor capacidad, de todo ánimo y de todo corazón. Este mandamiento es repetido en Colosenses 3. Colosenses 3, ahora Pablo escribiendo en la iglesia, en versículos 23 y 4, Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, el rey Salomón decía, todo lo que te viniera a la mano para hacer, abarca todo lo que el creyente puede hacer en un día común y corriente. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor. Y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Así que en dos pasajes, y en muchos más, como veremos, somos mandados a ser diligentes, aunque la palabra no está mencionada en esos pasajes, es la definición de ser diligente, hacer algo de ánimo, hacerlo de todo corazón. Antes de continuar, les presento la definición de la palabra diligencia: cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa. Otros sinónimos de ser diligente son atento, dinámico, esmerado y solícito. El concepto de ser diligente es hacer algo de todo ánimo y de todo corazón a lo mejor de la capacidad de uno. Hacer algo de ánimo es hacer algo con valor, energía y esfuerzo. Y la diligencia debe ser parte de la vida del creyente porque no buscamos agradar a los hombres solamente, sino a Dios también. Mira cómo dice verso 22, Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Pablo presenta este mandamiento de ser diligentes, hacer cosas con ánimo, vigor, no para agradar al hombre necesariamente, aunque por supuesto, si sirves a alguien con ánimo, ellos van a estar contentos. Pero tenemos una meta más grande, una meta más elevada, y es servir de tal manera que nosotros agradamos a Dios. Así que la diligencia es algo muy importante en la vida del creyente y puede ser manifestada en muchas partes de la vida cristiana. Aquí presento unos 9 áreas en que la diligencia debe ser parte de nuestra vida. Yo sé que por lo común pensamos en ser diligentes en el trabajo, ¿verdad? Y yo lo he predicado, y eso es cierto, y vamos a hablar de eso. Pero la diligencia en el trabajo es simplemente una parte de la vida cristiana donde debemos ser diligentes. Hay muchos otros aspectos en los cuales debemos ser diligentes. Vamos a Deuteronomio 28. Y hay varios docenas de pasajes para leer. Así que no podré demorarme mucho en cada uno. Si no, pues no les podremos dar todo el mensaje. La primera faceta donde el creyente debe ser diligente es en la obediencia. Diligentes en la obediencia. Deuteronomio 28, verso 1, dice así: Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Noten esto. El propósito de oír diligentemente la voz de Dios es para poner por obra todos sus mandamientos. El propósito de venir a la casa de Dios y escuchar una predicación no es para aumentar mi conocimiento bíblico. No es que, bueno, no tengo más que hacer, así que mejor voy a la iglesia. No, el propósito de oír la voz de Dios es para poner por obra lo que uno escucha de la palabra de Dios. Pero para eso, noten el mandamiento de oír diligentemente. ¿Saben? Oímos, escuchamos muchas cosas todos los días. Hay mucho ruido. Mucho ruido. Y estoy hablando no de carros y de aviones, no. Gente que habla, pero es puro ruido. Es conversación vana. No me beneficia en nada. Y lo escucho. Y lo escucho. Debo prestar mucha más atención a la palabra de Dios, si es en forma escrita o forma predicada, con el fin de poner por obra lo que estoy escuchando de la palabra. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto o presto para oír. Josué 22. Oír diligentemente, con esmero y con cuidado, es esencial para poder poner por obra los mandamientos de Dios, especialmente en aquellos días. ¿Saben por qué? Porque no tenían la gran ventaja que tú y yo tenemos. Si tú pierdes la mitad de este mensaje, porque te dormiste o fuiste al baño, lo que sea, tú puedes ir a tu casa, a hacer tu propio estudio sobre la diligencia en la Biblia y con tus propios ojos leer la palabra de Dios. En ese entonces no tenías esa ventaja. La ley vino directamente de Moisés en tablas de piedras. Y no era muy fácil hacer copias en ese entonces. Imagínense meter unas piedras en una impresora y sacar 100 copias. No iba a pasar, hermanos. Eso no pasaba. Así que para ellos saber qué Dios exigía de ellos, tenían que oír diligentemente. Porque si no lo escuchaban de Moisés directamente, o de algún otro sacerdote, o de algún otro maestro, fácilmente perderían lo que Dios quería para ellos. Josué 22, verso 5, dice, solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Cuídense con diligencia de poner por obra el mandamiento y la ley. Esto es ser diligente en la obediencia a Dios. ¿Saben por qué requiere diligencia esto? Porque aún después de aprender lo que Dios desea de nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia de desviarnos. Tenemos la tendencia de apartarnos del camino que el Señor ha trazado para nosotros. Si no ponemos diligencia a la palabra y no ponemos diligencia a la obediencia, vamos a desviarnos del camino del Señor. Esdras capítulo 7, un segundo aspecto de la vida cristiana en que debemos ser diligentes es en cuanto a la Biblia, la misma Biblia, las Escrituras. Esdras 7, verso 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que pidió. Miren que la Biblia, cuando presenta a Esdras, no solamente lo presenta como un escriba, que él hacía copias de la palabra de Dios. Y por estar leyendo la palabra de Dios continuamente, obviamente mucho quedaría absorbido en su mente, en su corazón. Pero no dice que Esdras era escriba cualquiera, escriba don Juan. No, era un escriba diligente. O sea, cuando él escribía y copiaba la ley de Dios, no era un mero trabajo para él. No era algo que hacía sin pensarlo. No, Esdras ponía una atención específica a la palabra de Dios mientras hacía copias. Y por lo tanto, bajen el verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Como Esdras era un escriba diligente, él fue preparado para poder enseñar a otras personas acerca de la ley de Dios. Pero si tú no eres diligente en leer, en estudiar, en analizar la palabra de Dios, ni tú la vas a entender, mucho menos podrás enseñar a otra persona. Pero no fue así para con Esdras. Esdras era un escriba diligente, por lo tanto, pudo enseñar en Israel con su corazón preparado, con su mente preparada, enseñar los mandamientos de Dios. Hebreos 2. Así que diligencia en cuanto a la palabra de Dios. En Hebreos 2, versículo 1. Hebreos 2, verso 1. Dice, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. La exhortación aquí, hermanos, es poner más diligencia para atender a las cosas, no las cosas nuevas, a las cosas que ya hemos oído. Es común cuando uno recién es salvo tomar unas clases de discipulado y aprende de las cosas básicas del cristianismo. Aprende acerca de la Biblia, aprende acerca de la iglesia, aprende acerca de la cena del Señor, el bautismo y cosas por el estilo. Y suele pasar que después de haber oído de esas cosas, el creyente no lo revisita otra vez porque, bueno, ya lo aprendí. Eso de la crucifixión y la resurrección y la ascensión, ya lo aprendí. No tengo que poner atención otra vez a esas cosas. Pero el autor de Hebreos nos manda y dice, es menester, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Los primeros pasos de la vida del creyente. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Porque acaso no nos escurramos, que no nos deslicemos. ¿Saben, hermanos? Si usted aprendió acerca del bautismo hace 40 años o 50 años, aunque era muy cierto todo lo que te enseñaron, si no volviste a escuchar del tema en 50 años, ¿Crees que tu memoria estará tan fresca para decir y citar pasajes bíblicos acerca del bautismo? Y enseñar a la gente el significado del bautismo, la importancia del bautismo, usando un ejemplo nada más. No, claro que no. Y sí que si no ponemos atención a las cosas que ya oímos, que ya aprendimos, fácilmente nos vamos a deslizar de la verdad. Hechos 17. Así que diligencia en la palabra de Dios. Hechos 17. Y esto no es solamente en sus casas, cuando están leyendo o escuchando la palabra de Dios. Si no, miren esto, Hechos 17, verso 11. Dice, y fueron estos más nobles, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea, aun cuando venía Pablo, que para esta altura del juego tenía una gran fama por ser apóstol, hacía milagros, grandemente usado por Dios. Sin embargo, los hermanos de Berea son llamados más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque no simplemente aceptaron a ciegas lo que el predicador decía, aunque era el mismo apóstol Pablo. Ellos tomaban notas de lo que decía Pablo, lo que predicaba Pablo y Cefas y quien otra, cualquier otra persona. Ellos iban para sus casas y con las Escrituras que ellos tenían, escudriñaban para ver si lo que esa persona predicaba, si concordaba con el resto de la Biblia. Eran diligentes en estas semanas. Con una solicitud escucharon, con una solicitud escudriñaron cada día las Escrituras. Yo sé, hermanos, que cuando viene alguien de gran renombre, alguien que tiene, póngale 30 años predicando, 40 años predicando, que ha plantado iglesias por doquier, que es fácilmente pensar, no, yo sé que me va a decir la verdad. No hay necesidad de siquiera abrir mi Biblia porque yo sé que va a decir la verdad. Hermanos, si los berianos, por decirlo así, cuestionaron y escudriñaron lo que decía Pablo. Pablo, ¿cómo vamos a atrevernos a decir, bueno, no tengo que prestar mucha atención? Porque yo sé que me va a decir la verdad. Hermano, cualquier hombre es falible. Su servidor es falible. A lo que es infalible es la palabra de Dios. Por eso hay que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, si somos diligentes en el estudio, ¿sabe lo que es el resultado de eso? Hechos 18. Y esto es natural, es lógico. El que estudia como Esdras la palabra de Dios, como los berianos la palabra de Dios, esto va a suceder. Hechos 18, verso 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Noten que Apolos era poderoso en las Escrituras, esmerado, diligente en las Escrituras. Pero él no solamente era una esponja para recibir, recibir, para recibir y retener, 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 sino en verso 25, él estaba hablando y enseñando que diligentemente las cosas que son del Señor. Así que es natural y es lo que uno desea. Que si usted invierte tiempo aprendiendo, estudiando, leyendo, memorizando, etcétera, la palabra de Dios, se van a abrir puertas para tú enseñar la palabra de Dios diligentemente a los demás. Así que tenemos estos aspectos. Diligentes en la obediencia, diligentes en nuestro trato con la Biblia. Proverbios 10 ahora. Y vamos a la categoría más, tal vez más pensada cuando hablamos de la diligencia, y es el trabajo físico, el trabajo secular. El libro de Proverbios habla mucho de esto. Todos los pasajes que vamos a ver ahora son de aquí. La diligencia en el trabajo físico o secular. Proverbios 10, verso 4. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Es una verdad general. Que el que es negligente, el que es perezoso, hace pobre, no solamente a su empleador, pues claro que sí, porque no produce, pero también a él mismo. Pero el que es diligente, la mano de los diligentes enriquece de dos formas. A su empleador, porque sobresale, produce más que los otros, y también a él mismo. Y esto es elogiado en el trabajo secular, la diligencia, la producción. Proverbios 12, verso 24. 12:24. La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. Hermanos, cada trabajo es diferente. Hay trabajos físicos, hay trabajos mentales, trabajos en oficinas, en bancos, en almacenes, en escuelas, custodianos. Los trabajos abundan. Cualquier trabajo que usted tenga, lo que sea, sirviendo hamburguesas, sirviendo atalaya en un parqueo, lo que sea, debe ser el trabajador más diligente comparado a los no salvos. El creyente debe ser el más diligente porque no solamente busca agradar a aquel jefe, aquel empleador, aquel dueño de la empresa, sino quiere agradar al Señor Jesucristo. Y la promesa bíblica no solamente es que la mano de los diligentes enriquece, sino la mano de los diligentes se enseñoreará. La verdad general es que si tú sobresales por ser productivo, por ser diligente, cuando se abre un puesto más arriba, se está buscando un gerente, está buscando el que vaya a tomar el puesto, aquel que se va a retirar, no van a buscar el más haragán. Claro, yo sé que hay casos de nepotismo, donde él, por ser hermano de fulano, consigue el puesto. Pero por lo general, quieren a alguien diligente. Quieren a alguien que es responsable. Quieren a alguien que se ha mostrado fiel y productivo durante un largo tiempo, que puede ser encargado con más autoridad. La mano de los diligentes enseñoreará. Ahora bien, hay varios resultados buenos de la diligencia en el trabajo físico. Capítulo 13, verso 4. Proverbios 13, verso 4. Desea y nada alcanza el alma del perezoso. Paremos ahí. Qué triste. Desear algo. Bueno, yo quisiera tener un carro. Quisiera tener una casa. Quisiera tener ropa nueva. Quisiera tener esto o lo otro. Y no poder alcanzarlo por tu propia pereza. Lo único que te impide es tu propia pereza. ¡Qué triste! ¡Ay de aquel! Pero dice, verso 4, mas el alma de los diligentes será engordada. Cuando la Biblia habla de un alma engordada, no está hablando de que está sobrepeso, que es glotón. No, está hablando de que consigue lo que desea. En comparación con el perezoso que desea mucho y nada obtiene, el que es diligente puede tener los mismos deseos del perezoso, pero él hace algo para obtenerlo, porque es diligente. Así que la diligencia produce buenos resultados. Proverbios 21. Proverbios capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Los pensamientos del solícito, del diligente, ciertamente van, tienen la tendencia a la abundancia. Otro buen resultado de la diligencia en el trabajo físico. Proverbios 22, ahí al lado, capítulo 22, verso 29. ¿Has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. El concepto aquí es, si tú eres diligente en tu trabajo, vas a presentarte delante de gente de prestigio. Si es el presidente de tu negocio, el vicepresidente, algún gerente de una cierta área, de un distrito, por ser solícito en tu trabajo. ¿Se acuerdan del pastorcito David, que cuidaba unas cuantas ovejas para su papá? Y él fue encargado por su padre a llevar una comidita a sus hermanos que estaban en la guerra, unos quesos y unos panes y todo. Cuando él fue para allá, estaba cumpliendo, siendo diligente a lo que su papá le mandó hacer, aunque no parecía ser cosa grande. Estando ya en el campo de batalla, él escuchó el desafío del gigante Goliat. Y ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? Tomó la iniciativa para vencer a ese gigante, va y lo hace. ¿Y delante de quién se presentó el pastorcito David? El rey Saúl. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Un pastorcito como David? Delante de los reyes estará. Todo esto son buenos resultados de ser diligente en el trabajo físico. Ahora bien, Lucas 18. Vamos a un cuarto aspecto de la diligencia en la vida del creyente. Lucas 18, verso 1. Y es el asunto de la oración. Diligentes en la oración. Lucas 18, verso 1 dice: y propúseles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y a continuación Jesús da la famosa parábola del juez injusto, ¿verdad? Y la viuda que le suplicaba día y noche, que venía pidiendo que le hiciera justicia a su enemigo. Y el juez injusto, para que él sabió dejar de molestar, le otorgó lo que ella le pedía. Y Jesús enseña esta parábola para mostrarnos que es necesario ser diligentes en la oración. Orar siempre y no desmayar. Efesios 6. Pablo también habló de esto. Efesios 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Miren cuántas veces encontramos la palabra todo ahí. Todo tiempo, toda instancia y todos los santos. Implica que debemos ser diligentes en la oración, en orar por necesidades específicas de otras personas, en orar, como dice 1 Timoteo 2, 1 y 2, los que están en eminencia, gobernadores, reyes, alcaldes, los que tienen poder y autoridad en los lugares donde vivimos. Orar por los santos, orar por necesidades, orar por los perdidos, ser diligentes en la oración. Ahora bien, ¿es fácil? No. Hasta los mismos discípulos, cuando fueron encargados por el Señor a orar, mientras Él iba aparte a orar, cuando Él volvió, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Durmiendo. Así que no es nada fácil. Pero les decía, sean diligentes en la oración. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo. El creyente debe ser diligente en la oración. Y como ya hablamos, hay buenos resultados, buenas recompensas del Señor por esto. Números 32. Números 32 y verso 17. Y no podemos entrar en todo el contexto, así que se los voy a resumir. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad le dicen a Moisés: Moisés, estamos contentos de quedarnos a este lado del Jordán, porque tenemos ganado aquí, buen lugar para ganado. No queremos ir a la tierra prometida. Que vayan los demás, nosotros estamos conformes aquí. Moisés contempló el asunto, habló con Dios, dijo que está bien. Pero ustedes, antes de hacer sus casas y todo eso aquí a este lado del Jordán, tienen que ir con sus hermanos para conquistar los cananeos, destruir los enemigos. Cuando ellos estén en paz, entonces vuelven ustedes a hacer sus cabañas y todo lo demás. En Números 32, verso 17, miren lo que dicen. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los mordores del país. Miren esto, diligentes en la guerra. Los hijos de Rubén y Gad dijeron: iremos a la guerra y vamos a ser tan diligentes en pelear junto con nuestros hermanos, aunque el despojo no será nuestro. Aunque no nos vamos a quedar a vivir en esos vecindarios, vamos a guerrear con diligencia. Permíteme levantar el pensamiento un poquito más en el sentido espiritual. Efesios 6. Porque es cierto, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros no matamos en nombre de Cristo. Estuve conversando con alguien durante esta semana sobre esto, que dijo algo que lo tuve que corregir. Él dijo: es que no solamente los musulmanes, sino los cristianos han matado en nombre de Cristo. Espérate ahí un momento, espérate ahí. Él estaba refiriéndose a la Inquisición. Y le dije que ningún cristiano verdadero ha matado a nadie en nombre de Dios. Algunos que profesaban ser creyentes lo hicieron, pero es completamente una contradicción decir que un cristiano haya matado a alguien. ¿Por qué? Porque Cristo, el fundador del cristianismo, nunca enseñó la violencia para convertir a la gente. Así que le dije: permite, pero ningún cristiano ha matado a nadie. Gente que pensaban que eran cristianos tal vez mataban, pero ningún creyente verdadero lo haya hecho. Así que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero sí tenemos una lucha. Efesios 6, verso 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, somos mandados a vestirnos de toda la preparación espiritual, la armadura de Dios, con el fin de poder estar firmes en el día cuando Satanás nos esté tentando, en el día cuando Satanás esté acechándonos y queriendo hacernos caer en tentación. Y somos mandados a ser diligentes en vencer las tentaciones. Como decían los hijos de Rubén y Gad, vamos a ir armados y con diligencia vamos a guerrear, vamos a pelear. El creyente debe decir: hoy día me preparo espiritualmente y con diligencia voy a pelear la buena batalla de la fe. Si tú crees que la causa es buena, vas a pelear con diligencia. Si tú crees que no es muy importante si caes en tentación o no, no vas a pelear con diligencia. En Deuteronomio 4, verso 9 dice: guarda tu alma con diligencia. El mismo esmero y cuidado que pondrías en guardar una pertenencia que tú valoras, un carro, una casa, un anillo, lo que sea, lo que tú consideres que sea de valor. la diligencia que tú ejerces en proteger eso, aún más diligencia debe ser ejercitada cuando nosotros estamos hablando de nuestras almas y nuestro testimonio espiritual y nuestra relación con Dios. Deuteronomio 13, otro aspecto en que el creyente debe ser diligente. Y este sí es muy importante. Bueno, todo es importante, pero aquí lamentablemente muchos no muestran diligencia. Deuteronomio 13, leamos versos 12 a 14. Y Dios en este capítulo está dando mandamientos a la nación de Israel y específicamente a los jueces, los ancianos, los que tenían autoridad sobre otros. Verso 12. Cuando oyeres de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para que mores en ellas, que se dice, paremos ahí. Ustedes van a escuchar cosas que están pasando. La gente va a decir cosas, ¿como qué? Verso 13. Hombres, hijos de impiedad, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de la ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Paremos ahí. Dice Dios, un día llegará a sus oídos que hay hombres impíos que están promoviendo la idolatría. Están promoviendo el apartarse de Jehová Dios. Miren el mandamiento de Dios para estos jueces. Verso 14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada los mordores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también sus bestias a filo de espada. Dice Dios, ustedes no van a ser ingenuos. No porque se escucha por ahí, van a matar a estas gentes. No, ustedes tienen el deber de inquirir, de buscar y de preguntar con diligencia antes de matar a esas personas. Porque pudiera ser que estén calumniando. Pudiera ser que son testigos falsos y ustedes serían capaces de matar a una gente inocente porque no indagaron con diligencia. No preguntaron con diligencia. Job 29. Job 29. Job, como vimos hace como dos miércoles, era un juez, un gobernador, donde tenía que dar su veredicto. En Job 29, verso 16, dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Job era muy franco, diciendo, a veces se presentaba un caso de lo cual yo no sabía nada, nada. Pero no me quedé en la ignorancia, me informaba con diligencia para poder juzgar bien esa situación. Y les dije cuando presenté este tema, diligencia en el juicio, que hace falta. Porque he escuchado y unos amigos muy queridos para mí, muy queridos, ministros de Dios, en varias oportunidades, he recibido un mensaje escrito que dice algo parecido. No lo puedo decir palabra por palabra, pero así. Por favor, ore por el país de la India. Porque anoche encendieron unas 200 iglesias y una gran persecución en tal ciudad en la India. ¡Wow! ¿Quemaron 200 iglesias en esta ciudad, en este estado de la India? Eso me alarmó. Eso me preocupó. Y como yo no había escuchado a nadie, y es, no es que siga mucho las noticias, pero algo así, de 200 iglesias quemadas, eso va a llamar la atención de alguien. ¿Y sabe lo que hice? Indagué el asunto. Pregunté con diligencia. Y no solamente descubrí que era un rumor, que era algo que alguien decía por levantar odio, sino las ciudades que mencionaba en la India ni siquiera existían. Y este hermano con buen corazón quería que orara por una situación invisible, por pueblo invisible, por una persecución que no era existente. Y yo respondí a este hermano, hermano, solo te aconsejo que no disemines información falsa. Mejor antes de reenviar un mensaje así, averigüe si el caso es cierto o no. Pasa un año. Otro hermano muy querido, ministro de Dios, me mandó el mismo mensaje palabra por palabra. Y le dije lo mismo. Hermano, por favor, antes de diseminar información falsa, haga la diligencia de ver si es cierto o no. Ahora bien, si ese hermano ora por una situación invisible, está gastando su tiempo, por supuesto, pero también no está mostrando diligencia en el juicio. La idea es ser diligentes cuando escuchamos, porque no todo lo que escuchamos es cierto. Mucho más en esta época del internet. No creamos que porque está en el internet, porque alguien nos mandó un mensaje, alguien nos mandó un video, alguien nos mandó una foto, entonces tiene que ser cierto. Para nada. Especialmente en el día de hoy. Los jueces debían de verificar si el caso era cierto o no con diligencia. El creyente es mandado examinarlo todo, retener lo bueno. No hay que ser víctimas, hermanos, de falsa información. Lucas 15. Una séptima faceta donde el creyente debe mostrar diligencia es en buscar. Buscar. ¿Buscar qué? En Lucas 15 tenemos tres parábolas: de una oveja perdida, de una dracma perdida y de un hijo perdido. Quiero que leamos en Lucas 15, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Cualquier persona. Si tú tienes 10 billetes y pierdes uno de ellos en tu casa y tú sabes que está en la casa, no es que esté por allá, no es que entró un ladrón, sino se cayó de tu bolsillo o de la mesa, está en la casa, pero tú no lo encuentras. Cualquier persona lo que va a hacer, encender un cuarto con una iluminación, barrer la casa, todas las esquinas, con el fin de encontrar esa dracma que se perdió, porque valora esa moneda y busca con diligencia. En la parábola anterior habla del pastor que tiene 100 ovejas y una de ellas se perdió. Él deja las 99 en búsqueda de aquella oveja que se perdió hasta encontrarla. El concepto aquí es que cuando el creyente busca algo, debe buscar con diligencia hasta que encuentre lo que esté buscando. En Mateo 7, verso 8, Jesús dijo: el que busca, halla. El que busca, halla. Proverbios 2, entre todas las cosas que el creyente puede buscar, lo que debería ser una prioridad es la sabiduría de Dios. Proverbios 2, y miren de qué forma el rey Salomón presenta esta búsqueda a la sabiduría. Verso 4:4-6. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo la gente busca la plata y el oro? Mineros invierten mucho tiempo excavando. Y si ellos vacían una mina de este tamaño, tal vez encuentran poquito de oro o plata. Pero siguen buscando con diligencia para encontrar lo que estaban buscando. Dice el rey Salomón, nosotros debemos buscar como si fuera la plata, la sabiduría de Dios. Y si lo hacemos así, vamos a encontrar el conocimiento y la sabiduría de Dios. Así que buscar y pedir con diligencia. Segunda Timoteo 2, verso 15. Dos facetas más en que el creyente debe ser diligente. Segunda Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Debemos ser diligentes en presentarnos a Dios aprobado. Cuando tú llenas una aplicación para cualquier cosa, sea una licencia, sea una tarjeta de crédito, sea un empleo, uno espera tener la respuesta aprobado. Vimos tus calificaciones, hicimos la entrevista, aprobado para el puesto. Nos trae alegría porque es lo que deseamos. ¿Cuánto más debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, alguien que no tiene vergüenza por sus calificaciones? Hermanos, somos mandados a presentarnos delante de Dios de esta manera. Que cuando Cristo venga por nosotros, o vamos a Él a través de la muerte, que Él nos encuentre aprobado. Un obrero sin vergüenza, pero eso no vendrá por accidente. No, procura con diligencia, requiere alto trabajo, requiere mucho esmero para ser aprobado delante de Dios. No en el término de la salvación, no estoy diciendo eso, sino en recompensas, sino en autoridad, como hemos hablado en semanas pasadas. Según de Pedro 3, lo que va de la mano con esto es la santidad. Ser diligentes en la santidad. Según de Pedro 3, verso 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Varias veces les he dado esta ilustración porque creo que es muy pertinente. Cuando uno va al dentista, no va con la boca más sucia posible, diciendo, bueno, de todas formas me va a limpiar la boca, porque es su trabajo. Yo no conozco a nadie quien haga eso. Que llena su boca de chocolates y golosinas diciendo, él me va a limpiar bien la boca. No. Si ustedes como yo, antes de ir para allá, con mucho cuidado y con mucha diligencia, pasa ese cepillo dental, pasa el hilo dental, pasa la pasta dental, con el fin de que cuando se presente delante del dentista, del experto, diga, bueno, no tengo mucho que hacer. Hiciste buen trabajo. procurar con diligencia presentarnos delante de Él sin mácula, sin pecado y sin reprensión y en paz. Segunda Pedro 1, ya vamos a terminar con esta faceta. Número 9, ¿diligentes en qué? Muchas cosas. La diligencia debería ser una parte esencial de la vida del cristiano. Segunda Pedro 1, versos 5 a 8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En versículo 5, Pedro habla de poner toda diligencia, poner mucho cuidado, y después da una lista de atributos que deben ser parte de la vida del creyente. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y caridad. La idea es esta. Debemos ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Poner diligencia para agregar cualidades espirituales a nuestro repertorio. No decir, bueno, ya yo tengo, por ejemplo, virtud. Me conformo con eso. No, añadir a la virtud la ciencia. Si ya obtuvimos eso, pasar más adelante a la templanza. La idea es que en la vida del creyente ser solícito y ser diligente en crecer, en madurar más. Si el creyente llega al punto donde cree que no necesita crecer más, es muy peligroso. Es muy peligroso si cree que ya ha obtenido la madurez y la edad de la estatura de Cristo. Ya llegué. No, que poco sabes. Porque si realmente te ves en el espejo, te falta mucho para ser moldeado a la imagen de Cristo. A mí me falta mucho para ser moldeado a la imagen de Cristo. Pero solamente si pongo diligencia en mi crecimiento espiritual, podré seguir aprendiendo más acerca del Señor y moldeando su carácter en mi propia vida. Así que la diligencia, hermanos, es la primera cualidad del carácter cristiano que estamos hablando. Muchas facetas, mucha tarea para nosotros, pero que el Señor nos ayude, por lo menos implementar la diligencia en muchas facetas de la vida cristiana. Tal vez hemos sido diligentes en el trabajo físico, pero cosas espirituales no. O tal vez en cosas espirituales muy diligentes, en el trabajo físico no. Que Dios nos ayude a implementar la diligencia en cada faceta de la vida cristiana. Vamos a orar y la semana que viene vamos a hablar de otra cualidad del carácter cristiano.